Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace solo unos días, como muchos de ustedes se recordarán, tuvimos la alegría de tener en este estudio como invitado al músico cubano Michael Gil. Un músico orquesta, un músico capaz de tocar una serie de instrumentos tan curiosos como diversos. Michael es el fundador, es miembro, por supuesto, también de una banda, de una orquesta, de un grupo musical llamado La Banda de Luyano. Eso es en español, en cubano. En inglés ellos se llaman The Luyano Band, ¿no? Y es una banda, es un grupo musical que interpreta un tipo de música un tanto al margen de la música más convencional. Esta banda, este grupo, reside en el sur de la Florida y hace un trabajo estupendo. ¿Por qué? Porque ha integrado en su sonoridad específica una serie de instrumentos procedentes de muchas partes del mundo. Muchos de esos instrumentos los toca el propio Michael Gil. Y el programa que nos ofreció fue tan apasionante, que ese mismo día, como algunos de ustedes recordarán, yo lo comprometí a que regresara al estudio otro día a hablarnos de una serie de instrumentos que no pudimos mencionar la vez pasada y que me parecen tan interesantes como los anteriores. Además, quisiéramos escuchar un fragmento de una grabación de su grupo, de la banda de Luyano, donde Michael va a irnos descifrando qué va ocurriendo con todos estos instrumentos a medida que escuchamos la grabación. Es motivo para mí de gran alegría, volver a tener como interlocutor aquí en este espacio a Michael Gil. Hola, Michael.
Hola, ¿cómo estás? Un placer aquí estar de nuevo con ustedes.
El placer es nuestro. Le vuelvo a dar las gracias a Patricia Martínez por hablarme de ti y de tu grupo. Realmente el programa pasado fue estupendo y yo me quedé con ganas de continuar escuchándote, pero quizás sea bueno, para beneficio de aquellos oyentes que se perdieron ese primer programa, que habláramos de algunas de las cosas que mencionamos en él. ¿Eres cubano? ¿Eres de
sí,
La Habana?
Bueno, soy cubano, soy de La Habana, nací y me crié en Luyano. Obviamente todo el tiempo que viví en Cuba, hace 7 años que emigré a Estados Unidos. Empecé la música tarde, ¿no? No de niño, empecé la música cuando tenía como 15, 16 años, mi interés por la música, ya un poco después fue que tuve la increíble oportunidad de recibir instrucción oficial. Me expuse muchos años de la manera más intensa y más apasionante al mundo de la guitarra clásica, cosa que me apasiona y me ofreció mucho. Tuve dos maestras increíbles, Barry Magor y Mayra Cruz. Me enseñaron con mucha pasión y con muchas ganas. Entonces, bueno, como te contaba, cuando estás en una escuela, estás rodeado de instrumentos, pero nunca yo había sentido un impulso tan fuerte a tocar un instrumento como me ha pasado con estos. Y te contaba el otro programa, la primera vez que vi un birimbao, que hablamos en el otro programa, es un arco musical, es el instrumento, uno de los instrumentos más famosos y más importantes en la capoeira brasilera, que es un arte marcial que esconde su agresividad o su sentido marcial con el baile. La primera vez que vi ese instrumento, casi que se lo quito a mi amigo, ¿no? Le dije, me voy a llevar esto de aquí y te lo traigo en 4 o 5 meses, ¿no? Es como dice en inglés, it's a propensity, ¿no?
Claro.
Es algo que existe ya. Por eso te diría que creo que yo he tocado esto de otras vidas, si creyeran eso.
Curioso,
¿no?
Eso, ¿verdad?
Sí,
y
sí.
Además, el salto de la guitarra clásica a este tipo de instrumentos. Yo supongo que todavía tú disfrutarás cualquier interpretación hermosa, correcta, hecha con la guitarra clásica por un gran guitarrista, pero eso no te ha impedido tomar un rumbo un tanto distinto.
Lo que pasa con estos instrumentos muchas veces es que tienen un timbre muy especial. Es curioso, son instrumentos que no ofrecen mucho en términos de cuántos sonidos tienen, cuántos acordes, cuántas octavas. Si analizas, muchos de estos instrumentos son percutivos o son incluso lo que tendrán son de registro tres notas cuando máximo, pero el sonido que producen, el tipo de sonido, es un sonido muy peculiar, y definitivamente yo creo que esa es la conexión que poseen, un sonido tan específico que los hace peculiares, y hay quien se conecta, tiene empatía con ese sonido, y hay quien no. Pero es un sonido increíble. La primera vez que yo le mostré el berimbao a una amiga, recuerdo, que lo toqué, su reacción fue erizarse. El sonido le produjo algo en el cuerpo extraño y me hizo unas muecas. Son sonidos diferentes.
Afectan. Vienen de muy atrás.
Exacto, ¿no? Por supuesto.
Y uno tiene la impresión a veces cuando los escucha, recuerdo lo que me ocurrió la vez pasada contigo, de que se está exponiendo a un ser humano muy anterior a nosotros.
Exacto, ¿no? Exacto.
Un ser humano y muy distante también a veces geográficamente.
Por supuesto.
Como en el caso de ese instrumento que luego vas a tocar para nosotros, que viene de Australia.
Exactamente.
¿No? ¿Cómo se llama?
Didgeridoo.
Didgeridoo. ¿Vives aquí hace pocos años?
Hace 7 años que estoy aquí
en Estados Unidos.
Exactamente.
Y este grupo, esta orquesta de ustedes, esta banda musical Luyanó, lleva ese nombre, señoras y señores, porque es el barrio de la infancia donde transcurrió la niñez de Michael Hill, y es en cierta forma también, tengo entendido, una especie de pequeño homenaje a su madre, ¿no? Porque los músicos, amigos suyos, se reunían allí en su casa de Luyanó a hacer música.
Exacto, tuvimos esa libertad, ¿no? Adolescentes inquietos, acabando en una casa, haciendo bulla a cualquier hora. Y bueno, tuvimos la libertad de poder hacerlo. Fue como una autopista a la creatividad, a la libertad, y muchos de los que están hoy en la banda, pues nos conocimos desde aquellas épocas. Mi casa era como una casa de cultura.
Me dice Patricia Martínez, nuestra productora, que ella también es de Luyanó.
Sí.
Eso, qué bien. Qué interesante. Y me has dicho también, Michael, que en Cuba hay un público ávido de este tipo de presentación, ¿no? De exponerse a los sonidos de estos instrumentos y que capaz ese público de captar toda la delicadeza y toda la singularidad que hay en estos instrumentos, tan ajenos a veces a los instrumentos occidentales y cubanos, ¿no? Háblame un poco de eso.
Eso es un punto que creo que es complejo, y a mí no me gusta mucho hablar así superficialmente de las cosas, pero bueno, a grosso modo te puedo decir de que hay cosas en Cuba que obviamente son producto del sistema social, de la infraestructura política y social que existe ahí, para bien y para mal. Uh-huh. Es todo, yo creo que eso sucede, ¿no? Por ejemplo, lo que aquí se puede considerar elitista, y se puede considerar algo para personas que tengan dinero, etcétera, a veces esas cosas no suceden en Cuba. No quiero decir que la población, que el pueblo de Cuba de manera general vaya a espectáculos de teatro kabuki o teatro no, etcétera, pero sí hay un público. Es decir, yo vi cosas en Cuba, muy profundas, muy fuertes, muy especiales, y el teatro estaba lleno. Es decir, que hay toda una población.
Hay una receptividad.
Hay una receptividad, y tú te das cuenta como artista que tú puedes ir más profundo. No estoy diciendo
porque ellos te van a seguir.
Exacto, tú puedes ir más profundo, tú puedes recrearte más en disonancias o en propuestas o en viajes no usuales con cierto tipo de público, que sin embargo, si tú haces eso aquí, de hecho, lo he dejado de hacer, he tratado de mantenerme en un punto neutro, porque te das cuenta que muchas veces no llega, y es muy grato poder encontrar personas que puedan viajar a la velocidad y hasta la profundidad de la propuesta que tú estés.
Claro, cuando dices aquí, te estás refiriendo al sur de la Florida.
Bueno, me estoy refiriendo básicamente a Miami, salvo
a Miami,
secciones.
Efectivamente, porque claro, te vas a Nueva York, o te vas a Chicago, o te vas a Los Ángeles, y yo creo que el público allí
claro,
es distinto, ¿no?
Pudiera ser, yo pienso que sí.
Son públicos más cosmopolitas.
Exactamente, ¿no? Yo pienso que aquí hay un público, también lo que sucede, y es lo que te iba a decir, son las circunstancias. Yo pienso que, es decir, muchas veces se habla de Miami, esto es un tema interesante en el aspecto cultural, etcétera. Sí. Al final, ¿quiénes son los que vinieron de Cuba, o de toda Latinoamérica, o de todas partes del mundo? Son personas diversas, pero son personas como tú y como yo también. Ajá. Lo que sucede es que yo pienso que el reto de la nueva vida, te quita energía, te quita tiempo.
No, y te aparta.
Exactamente.
Y te aparta de la posibilidad quizás de ir al teatro todas las veces.
Exactamente.
Cuando se trata de migrantes, a veces vienen aquí y llegan con muy pocos recursos económicos.
Sí, por supuesto.
Es decir, que para ellos ir a un centro nocturno, a un teatro, es un lujo. Prefieren irse a la playa.
Exactamente.
O a un festival callejero en la calle 8.
Por supuesto, ¿no? Exactamente. Ese es el punto. Es decir, yo creo que esas personas están ahí. Y bueno, supongo que en algún momento pues podrán, si se lo propones, retomar esa
Podrán relación. Constituir una masa lo suficientemente rica como para comprender de manera multitudinaria la oferta que ustedes hacen.
Exactamente,
¿no?
Yo aspiro a eso. De hecho, las personas que están en estas ciudades de hace tiempo han visto la evolución, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos que esa evolución siga produciéndose. Y yo creo que Miami tiene todas las condiciones para ser una urbe mundial.
Claro.
Y no solo de playa y de cuerpos culturales y este tipo de cosas de Miami Beach, sino una urbe cultural del mundo, ¿no?
Y luego, claro, por simple y llanamente, a partir de esa mezcla de culturas, uno se da cuenta de que estamos en un lugar muy especial,
por
¿no?
Por supuesto.
Muy especial. Algo que quería preguntarte. La música que hace la banda Luyanó cae, tengo entendido, dentro de la categoría de lo que hoy se llama músicas del mundo.
Yo creo que es lo más cercano.
Explícanos qué es ese concepto para que los oyentes lo tengan bien claro.
Bueno, generalmente el término world music o música del mundo es básicamente una fusión de elementos sonoros de diferentes partes del mundo que se tejen para formar un producto. No necesariamente tiene que ser muy étnico o muy moderno. Es simplemente para mí una banda de world music es una banda que tiene elementos de diferentes lugares, tiene influencias musicales de diferentes partes del mundo y une todas esas influencias en aras de hacer un producto que se enriquece de la fusión.
Claro. Es lo que pasaba hace siglos de manera mucho más espontánea, por ejemplo, con la música cubana, donde coincidían lo africano, lo español, lo francés, pero ahora de una manera mucho más internacional.
Exacto.
Porque dada la llamada globalización,
por supuesto,
¿no? Hoy tenemos acceso a una serie de culturas que hace siglos no teníamos,
por
¿no?
Supuesto.
Y en estas grabaciones de ustedes, en estas composiciones de ustedes, se insertan desde elementos, me parece a mí, del jazz hasta elementos de música clásica, ¿o no?
Sí, sí, sí. Como te explicaba, yo llevo la columna vertebral del tema, la propuesta inicial, y cada miembro tiene sus influencias.
Uh-huh.
Hay miembros que son más propensos al jazz, otros al rock, al funk, etcétera. Y entonces es un trabajo de mesa que se hace, empezamos a proponer opciones.
¿Cómo se redondea esto? Es decir, descríbenos, tú llevas la propuesta, se sientan a una mesa, ¿no? Y escuchan lo que tú llevas.
Exacto.
Y cada uno empieza a dar ideas.
Exacto. Por ejemplo, te decía el programa pasado, yo me considero extremadamente malo haciendo una línea de bajo.
Del contrabajo.
Exacto. Los bajistas piensan de una manera diferente, ¿no? Piensan diferente, eso es un hecho. Entonces yo muchas veces no llevo la línea de bajo. Puedo llevar alguna proposición, alguna cosa, pero el bajista interpreta mi propuesta y crea su línea de bajo.
Entiendo.
Las melodías principales, que la melodía es un elemento extremadamente importante, eso es algo muy, muy cuidadoso. Las melodías principales yo las llevo y después de que esa melodía se es tocada, se comprende, se lleva a la práctica, pues el instrumentista tiene la libertad de hacer algunas añadiduras. Y
estamos hablando del flautista, del violinista.
Del sitar o del cantante.
¿Qué instrumentos realmente integran la banda? Al margen de que tú eres el hombre de orquesta y otros músicos tocan varios instrumentos, ¿cuáles son los instrumentos oficiales?
Bueno, básicamente tenemos batería, drums.
Ajá.
Tenemos una sección de percusión menor que esa sección de percusión menor es extensa porque tiene una serie de instrumentos que caen en la categoría de misceláneas o toys, que son pequeños shakers, hasta un reloj despertador. O sea, es como crear efectos, claro, crear texturas, cascabeles, todo este tipo de maracas, sonajeros. Esa es la parte de percusión menor. También esa persona, obviamente, percusión menor, está encargado de yembes, tambores, tumbadoras, otros tambores más pequeños. Entonces, esa es la parte de la percusión. Tenemos sitar o sítara de la India, el famoso instrumento que, bueno, popularizó aquí en Occidente, Ravi Shankar, con los Beatles y toda esta cosa. Tenemos bajo, bajo eléctrico, hemos tenido contrabajo también, tenemos guitarra eléctrica, la más clásica guitarra eléctrica, foam rock, tenemos tenemos flauta, siempre hemos tenido flauta, ahora estamos trabajando en incorporar un iwi, que es un electronic wind instrument, es un instrumento electrónico de viento, exactamente. Entonces también tenemos voz, que la voz se utiliza de una manera muy singular porque la voz no dice ninguna letra.
Emite un sonido específico.
Exacto, la voz, la función de la voz es instrumento.
Es un instrumento
más. Son vocalizos, exactamente. Y bueno,
¿femenina o masculina?
En este caso es masculina, exactamente. Alguna que otra vez hemos trabajado con una talentosa violinista, Luna Ramos, que también cantaba. Pero bueno, básicamente el cantante que siempre hemos trabajado oficialmente es Jordani Carcassés, que para colmo también es graduado de Lisa de actuación. Está por aquí hace un tiempo también. Esa es la voz, y bueno, yo toco la guitarra acústica, también he estado últimamente en la guitarra MIDI, en los sintetizadores de guitarra, que bueno, la guitarra es un puerto a lo que sea, puede sonar un helicóptero, carros, lluvia, truenos, ¿no? Estoy experimentando con eso, pero bueno, más guitarra acústica, etcétera, y bueno, todos estos instrumentos de percusión, las calimbas, arpa de boca, birimbao.
Esta música que interpretan ustedes, ¿cuál sería el ámbito perfecto para esta música? Es decir, voy a decir dos o tres cosas, quizás disparatadas, pero para que tú nos sitúes: un teatro pequeño, un teatro grande, un centro nocturno, una sala de concierto, un salón de una universidad. Es decir, ¿dónde crees tú que la oferta de ustedes tendría su telón de fondo y su marco idóneo?
Bueno, hasta ahora en toda la experiencia que he tenido en Cuba, después estuve un tiempo por México aquí, creo que los teatros son ideales.
Claro.
No me gusta mezclar este tipo de cosas con la vida de un centro nocturno, ¿no? Yo prefiero
donde la gente va a divertirse,
exacto,
y a bailar, y enamorarse.
Exacto, esa es la historia. Yo creo que esto es para que lo oigan, lo vean y después salgan a enamorarse, a bailar o a divertirse.
Es decir, esto es música de concierto.
Hubo un tiempo que se estuvo manejando un término muy interesante, que es música popular de concierto.
Fantástico, me parece estupendo.
Música popular de concierto.
Ajá, que también es más que eso. Lo que sí, porque esa popularidad de ustedes integra una cantidad de cosas,
claro,
tremendas, ¿no? Música popular internacional, primitiva.
Exacto.
No, de concierto.
Mira, yo te digo, Luyanova es un show. Además, mis objetivos siempre han sido audiovisuales, poner imágenes, proyecciones.
Háblame de eso.
Yo siempre, el audiovisual a mí me fascina, porque a mí me interesa invadir los sentidos.
Apelar a todos los sentidos.
Exactamente. Si puedo poner olores durante el espectáculo, lo haría. Es decir, al final es eso. Es manipular y a la persona que tienes delante y llevarla a un lugar o especial, diferente.
A un ámbito.
Exacto,
a un ámbito distinto.
Exacto.
Claro, claro.
Mi idea es que la persona que entre a ver a Luyano Van, si tuviéramos, es decir, teniendo los recursos o no, siempre, el objetivo es que esa persona, cuando entre y salga, haya pasado algo, sea una persona diferente, ha habido algún pico,
claro,
en el metabolismo,
como si hubiera, si hubiera visitado otro mundo.
Exacto, exacto.
Se hubiera apartado del mundo rutinario,
exacto,
y hubiera ingresado en otra realidad.
Ese,
¿no?,
es el objetivo, porque para eso yo hago esa música, ¿no? Para mí mismo.
Una pregunta, ¿cuánto hay de improvisación en las interpretaciones de ustedes?
De improvisación, quiero decirte que no hay mucho.
No me digas eso.
No hay mucho. Todo
yo
está,
pensaba que en determinado momento cada cual agarraba por donde quería.
Hay momentos que son así, pero básicamente los temas están estructurados completamente y bueno, lo que hay momentos de solo donde el instrumentista
puede hacer
exactamente, ese es el solo, ¿no? No queremos apelar en demasía a ese recurso porque bueno, eso es un recurso de que se utiliza mucho en el jazz,
sí,
¿no?
Sí.
Y etcétera, pero bueno, definitivamente es un recurso interesante. Y funciona, y bueno, en ese momento básicamente el instrumentista es libre de hacer lo que entienda, lo que venga.
Eso quiere decir, cuando me dices que todo está estructurado, ¿quieres decir que hay mucho ensayo?
Esta música necesita mucho ensayo. Esta música no es...
Qué curioso, y uno la escucha y tiene la impresión de que todo el mundo
está... Sí, de que
está...
eso está...
Sí,
está,
de que no. Todo el mundo está reuniéndose y haciendo música, claro. Como hacen música los jazzistas también, ¿no? Con un enorme conocimiento de lo que está pasando e integrándose con los demás músicos. Pero entonces no, entonces me dices tú que...
Esta música necesita mucho, mucho ensayo porque no... Por ejemplo, tú no puedes decir, esto es un cha-cha-cha, que ya tú sabes que va a haber un pattern rítmico que se va a mantener. Esto no es...
Un bolero.
Exactamente. Sí, sí. Tú coges a un percusionista y le dices, vamos a tocar un cha-cha-cha, y él sabe lo que va a tocar y puede
De arriba
intuir.
Abajo. Sí.
Exacto. Aquí hay bloques, hay paradas, hay silencios que lo hacemos todos juntos.
¿Y eso está planeado?
Eso está planeado, absolutamente. Hay muchas cosas que se hacen en bloques, así que básicamente te tienes que aprender el tema, ¿no?
¿Tienen los músicos delante papeles?
Hay músicos que leen, hay otros que no leen. La idea es prescindir del papel. A mí me gusta que las personas toquen las cosas
como si estuvieran improvisando, entre
sí,
comillas.
No, pero cuando tú tocas algo de memoria es cuando realmente
lo posees,
exactamente,
lo
tienes, ¿no? Claro. Pero bueno, si tienes que tener papel y lo necesitas, pues lo puedes tener, ¿no? Pero el objetivo es ese, el objetivo es no tener un papel adelante y simplemente hacer un discurso que todos sabemos que va a pasar.
Mm-hmm.
Es una manera que suena jazzística, suena improvisada, pero se estructura como la música clásica. Todo, es decir, increíblemente todo es muy rígido, hay libertad, pero todo es muy rígido, ¿no? Para preservar lo que se está buscando.
Entiendo. Hay una gran variedad de ¿cómo decir? De no de sonoridades, sino de composiciones dentro de lo que ustedes interpretan. Es decir, ¿entre una y otra composición hay una clara diferencia o se parecen todas? En el buen sentido de la palabra.
Sí, claro.
Es decir, no estás tocando, como decías, un cha-cha-cha, un bolero, un danzón, una rumba y un son. Estás tocando otro tipo de cosas, es como una atmósfera lo que estás tocando.
Exactamente, eso es es la palabra que utilizamos hoy. Una atmósfera, es un grupo bastante atmosférico.
Qué bien, Michael, tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos, amigos, con Michael Gil, este músico cubano que va a tener la gentileza, una vez más, de tocar algunos de estos instrumentos curiosos para todos nosotros. Espérenos. amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Están escuchando Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de volver a tener como interlocutor, como invitado, como amigo casi ya, al músico cubano Michael Gil, que ha venido a hablarnos de su carrera, de su vida, de la banda musical a la que pertenece, la banda de Luyanó. Me gusta el nombre en español. En inglés es Luyanó Band, pero en español no sé, me devuelve a Luyanó, la banda de Luyanó. Y estoy pasando un rato estupendo. Como todos ustedes saben, decidimos volver a invitarlo porque en el primer programa nos quedamos con ganas de continuar escuchándolo, no solo interpretar algunos de estos instrumentos curiosísimos que él toca, sino oyéndolo hablar de ellos. Pero antes de retomar el diálogo con él, debo decir que acabamos de escuchar a la banda de Luyanó interpretar una canción titulada Funky. Quizás después Michael pueda decirnos algo de esa composición. Pero quiero reiterarles, como siempre, mi gratitud a Patricia Martínez y a Juan Pendaz por su colaboración. Recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que si quieren llamarnos por teléfono, el número a marcar es 305-639-4270. Que si quieren asomarse a nuestra página de Facebook, solo tienen que hacerlo a través de Entre Nosotros, Martí. Y que si quieren escribirme a mí directamente porque tienen acceso al correo electrónico y quieren sugerirme algo, comentar algo, decirme algo, pueden hacerlo a esta dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Michael, acabamos de escuchar un pequeño fragmento de una composición titulada Funky. ¿Es tuya?
Sí, es mía.
¿Qué buscaba esa composición?
Bueno, es curioso porque una persona, un crítico de música, una vez me dice, ¿y eso por qué se llama Funky? Eso no tiene nada de funky. Pero bueno, lo que pasa es que todo surge, como te decía, con la guitarra clásica, la guitarra acústica, y la manera, el riff que yo hago con la guitarra, a veces es complejo que se entienda todo lo que hago porque hay muchos instrumentos sonando. Entonces, yo te puedo, si tengo que traducir en imagen esa música, te pudiera decir que es un adolescente un tanto como adoleciendo, ¿no?
Adoleciendo.
Exactamente, ajá. Un adolescente adoleciendo y su caminar por la calle, ¿no? Es ese tipo, si tengo que traducir el sonido a imagen, ¿no? Y tiene momentos que son un tanto lindos y un poco, por llamarlos y clasificarlos de alguna manera, un tanto como tristes. Uh-huh. Es una búsqueda, ¿no? Yo creo que tiene que ver con ese sentimiento.
Bueno, eso es la adolescencia.
Exactamente,
también.
Definitivamente. Es un momento que no sabes qué vas a hacer y que se te olvidó lo que era, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Es eso, ¿no? Es claro. Eso, pero además, pero sí hay marcha, hay fuerza, hay energía, ¿no?
Ajá.
Es como eso. Eso para mí es esa composición.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Están al tanto tus maestros o tus maestras de guitarra clásica del rumbo que tomó tu vida?
Yo creo que sí, de hecho.
¿Con entusiasmo, bueno, o con horror?
Bueno, te voy a decir una cosa. Esas personas son muy importantes para mí. Una vez más, Barima Gort. Es una maestra de guitarra, una persona increíble, me enseñó con mucho amor, mucha pasión. Y Mayra Cruz, este nombre, todo que estudió música en Cuba de una década para acá, este nombre tiene que sonar familiar. Esas dos personas constituyen mi más fuerte arsenal de conocimiento, de instrucción que yo recibí. Siempre ellas supieron esto. Yo
¿Así?
Siempre fui igual, siempre andaba inventando cosas raras. De hecho, en la misma escuela, estando en la escuela, yo hice cosas de este tipo en Cuba y ellas iban, siempre me ayudaron, siempre fueron, estuvieron. Así que yo no creo que ellas estén azoradas con esto, ¿no?
Uh-huh.
Hace un tiempo que no tengo comunicación con ellas, pero sí estaba pensando. De hecho, he mandado música, supongo que la tengan. cosas así. Y bueno, realmente sería un placer para mí que ellas pudieran ver esto en vivo, ¿no? Uh-huh. Eso sería algo...
Las buenas maestras y los buenos maestros saben perfectamente bien cuando sus estudiantes toman el rumbo que deben tomar, ¿no? Aunque ese rumbo quizás no se avenga con el rumbo original que ellas habían quizás soñado para él, ¿no? Pero se dan cuenta de que esa persona se ha encontrado a sí misma y lo celebran. Hay un cuento famoso, yo no sé si tú lo has escuchado, yo no lo sé, no me lo sé bien de memoria, pero bueno, que Astor Piazzolla se fue a Francia, a París, a estudiar música. Se fue a estudiar con una profesora prestigiosísima, Nadia Boulanger, y que estudiando con ella, un día ella lo sorprendió tocando sus cosas, ¿no? Tocando sus cosas, los tangos que hacía Astor y las cosas que tocaba, que componía Astor. Y simple y llanamente lo llamó y le dijo, usted no debe seguir el rumbo que usted vino a seguir aquí. Su rumbo es ese. Su rumbo es ese. No trate de buscar otra cosa. Que claro. Eso es usted, ¿no? Y yo creo que eso es un buen profesor.
Yo creo lo mismo, ¿no? Sí.
Hay una cantante cubana que no sé si has oído hablar de ella, una célebre cantante cubana hace muchos años, Xiomara El Faro, con una voz muy especial que fue a tomar clases de canto en La Habana. Y ella cuenta, Xiomara vive en la Florida, en el oeste de la Florida, cuenta que la maestra de canto, después de escucharla cantar, le dijo, no, yo no te voy a enseñar a cantar de una manera, bel canto.
Exacto.
A cantar ópera. Porque si te enseño a cantar de esa manera, te voy a despojar,
claro,
de lo realmente exclusivo que hay en ti.
Eso.
No tomes clases de canto, ¿no? Así que yo supongo que esas maestras tuyas deben estar más bien orgullosas de saberte realizado, de verte llegar a un punto de tu vida y de tu carrera donde estás haciendo lo que realmente estuviste destinado a hacer. Tú tienes en tus manos en estos momentos un instrumento que parece una pandereta, pero no es una pandereta. Es una pandereta y no lo es.
Exacto. Se puede, bueno, me dirán pandereta, pero bueno, esto es el pandeiro de Brasil. Si te das cuenta, hay una cosa común. Debido a que yo toco guitarra y necesito mis dedos para eso, me fascina la percusión, pero me he mantenido con instrumentos pequeños, simples y que son portátiles. Bueno, obviamente no con todo, pero por ejemplo, a mí me fascinan los batá, me fascinan las congas, los yembe, esas cosas, pero tocar un instrumento de esos decentemente equivale a que las manos se transforman un poco, ¿no?
Mm.
Y eso puede afectar...
tu digitación, bueno, en la guitarra.
Exacto, etcétera, ¿no? Entonces, nada, se hace igual y todo se logra, pero bueno, por eso te decía, este pandeiro es... yo lo toco a la manera brasilera y lo fascinante que tiene es que es... Yo creo que es el drums más chiquito que existe en el universo, ¿no? Entonces, como te decía...
Y más ligero también, ¿no?
Exactamente. Entonces, es una pandereta con las platinelas, etcétera. Y bueno, la piel. Y entonces, bueno, básicamente, esto lo vas a reconocer enseguida.
Maravilla. Entonces, claro, claro.
Eso,
claro.
Es una cosa extremadamente pequeña, pero si lo pones la microfonía adecuada y todo eso, mira, dime tú si este sonido te recuerda algo.
Claro.
Sí, le puedes hacer casi que marchas de drums, claro, acompañar, claro, claro, cosas así, ¿no?
Juan Pendazo, nuestro operador, nos dice que está en un carnaval de Río, escuchándote. Sí, hacia allá nos lleva ese
definitivo,
pandero, ese
definitivo.
Pandero. Bueno, y acabas de empuñar ahora una cosa impresionante, ¿no?
Sí, esto es uno de los instrumentos de viento más antiguo de la humanidad. Se llama didgeridoo.
Hay que describirlo, amigos. Sí. Es el tronco de un árbol o una rama, pero...
He entrado un árbol al estudio.
Grande, grande. Tiene varios pies y tiene un diámetro también bastante grueso.
Sí.
Es un tronco.
Es un tronco, exactamente.
Un tronco hueco.
Exactamente. Bueno, el didgeridoo, dato curioso, es probable que didgeridoo es el nombre más popular, el nombre más conocido, pero no sea un nombre aborigen australiano. Uh-huh. Se supone que los nombres aborígenes australianos, independientemente de que ellos tienen sus diferencias y sus diferentes tribus, etcétera, gire acerca de Yidaki o Yirdaki. Ese sería el nombre estándar o más famoso que usan ellos. Pero bueno, parece que didgeridoo deviene de algún tipo de deformación de palabra de origen anglo, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, el hecho es que didgeridoo es el nombre más conocido. El original es una rama de eucalipto comida por termitas. Obviamente estamos hablando de un instrumento que es prehistórico. La cultura aborigen australiana es algo extremadamente antiguo. Estamos hablando de muchos miles de años. Entonces era un hueco, un tronco hueco. Comido por las termitas, las termitas no evitan la luz, entonces por eso solamente comen el centro. Entonces esa tubería de madera, digamos, se pone en la boca y se sopla como si fuera un caballo que hace ese tipo de... Se relajan mucho los labios y entonces, bueno, el sonido es este.
A ver.
Básicamente, el sonido básico. Hay un detalle interesante, no lo voy a hacer porque no quiero consumir tiempo de programa, pero hay una técnica que se llama respiración circular que me permite tocar este instrumento sin que deje de sonar.
¿Cómo?
Es decir, hay una respiración circular. Yo puedo tocar este instrumento y el sonido no para nunca.
Ajá, aunque tú tengas que tomar aire a cada rato.
Exactamente. Entonces, la técnica, el truco es que con los cachetes empujas el aire que tienes acumulado en el instrumento y en ese momento tomas aire por la nariz. Voy a hacer el ejemplo y voy a exagerar la inhalación por la nariz para que sientan el sonido.
Cuando respiras.
Exactamente.
A ver. Admirable, admirable, Michael. Un par de preguntas. Hay un momento en que uno tiene la impresión de estar escuchando voces.
Definitivamente esto. Si tú me preguntas
cuál es el truco,
es un didgeridoo. El didgeridoo es un espacio vacío donde tú puedes insertar lo que seas capaz de imaginar y crear.
Eso es maravilloso. Pero es que oyes varias voces.
Claro, porque puedes, mira, el didgeridoo sin usar la garganta tiene una nota base y tiene toda una serie de armónicos o overtones, como le llaman en inglés, que son sonidos que empiezan a aparecer. Por eso es lo interesante de estos instrumentos es que están llamados a ser instrumentos, digamos, melódicos o incapaces de producir dos o tres sonidos simultáneamente.
Ajá.
Un piano puede hacer eso.
Claro.
Una voz en nuestra cultura no puede hacerlo, pero en el canto de Tubán, en Asia y estas cosas, una persona con su voz puede emitir dos sonidos a la vez.
Ajá.
Entonces, cuando esas cosas pasan, esto qué cosa está pasando,
claro,
algo
claro,
extraño,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Es contra natura, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
pero lo que haces tú ahí en algún momento es realmente, uno tiene la impresión de que hay dos o tres voces.
Exactamente,
sonando.
Pero yo tengo la nota base del didgeridoo, tengo los armónicos. Te voy a hacer la nota base, mira.
A ver.
Ahora los armónicos. Sí, tengo... Y ahora voy a añadir mi voz.
Wow.
entonces añades cosas con la voz y puedes imitar a sonidos animales. Te decía, hay una técnica a la cual me es maravillosa, del didgeridú australiano, más tribal, más étnico, que ellos tratan de hacer los sonidos de la naturaleza con el didgeridú. Entonces imitan el dingo, el perro salvaje de Australia, los canguros, los pájaros. Uh-huh. Y bueno, más o menos ahora voy a tratar de hacerte como una jungla.
A ver. ¿Nos vas a presentar los animales o no? ¿Están todos juntos?
Sí, aquí vamos a dar un viaje por Australia rápido.
Es apasionante. ¡Ah, qué maravilla! Ese instrumento, que es un poco pesado, ¿verdad? Porque es un tronco.
En este caso, sí.
Es un tronco. Sí. ¿Es pesado también cuando es el original?
El original es básicamente como este, así, más o menos.
¿Deben tener el mismo largo más o menos todos o los hay muy largos?
El largo y el diámetro obviamente van a incidir sobre la nota que tengas, ¿no?
Bien.
Entonces, definitivamente, si estás buscando otros sonidos, pues los tamaños van a variar.
Entiendo. Pero tú acabas de empuñar, al tiempo que tocabas este instrumento, acabas de empuñar un par de maracas.
Exactamente.
Hechas, obviamente, de mimbre, ¿no?
Exacto.
¿Puedes explicarnos?
Estos son...
A ver, son dos maracas distintas a las nuestras, a las cubanas.
Exactamente, estos son, se llaman cachichí y son instrumentos africanos, básicamente. Y bueno, toda la cultura afro-brasilera, sobre todo de Bahía y estas cosas, tiene una gran influencia de todos los elementos africanos. Mm. Yo creo que es uno de los lugares, no solo Cuba, que más han preservado este tipo de tradiciones y este tipo de instrumentos y la han hecho de ellos, ¿no? Se la han tomado para ellos, la han defendido, la defienden.
Descríbelas, porque son cuatro.
Exactamente. Estos se llaman cachichí duplo, si vamos a hablar en como la dicen ellos. Son una maraca o un instrumento está compuesto de dos cestas de mimbres. Ajá. Es decir, que tengo dos cosas que suenan en una mano y en la otra tengo dos iguales. Es decir, son cestas dobles, son dos pares de cestas de mimbre y la base de la cesta esta de mimbre o esta fibra es un pedazo de lo que nosotros como cubanos conocemos como huira, ¿no?
Bien,
y el huiro, realmente.
Claro. Y las partículas entonces, que suenan son semillas.
Exactamente, si puedes divisar algo rojo allá adentro, son como peonías.
Son peonías.
Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, esto es la función básicamente de esto siempre es llevar el pulso, ¿no? Usualmente las altas frecuencias se utilizan para marcar el ritmo para que los demás instrumentos... Entonces, tienen varios matices.
A ver. Claro. Claro. Ah. Es un sonido voluminoso.
Y es un sonido en extremo fuerte, es decir, que con esto...
Fuerte.
Si tienes cuatro personas con estos instrumentos...
Armas un rollo.
Puedes ir por la calle acompañando tambores y cosas. Es extremadamente fuerte.
Suenan mucho.
Voluminoso, suenan. Sí.
Qué curioso, siendo tan pequeños, ¿verdad?
Sí, y es increíble si los estudias, si le dedicas tiempo, como te decía, tienen matices...
Claro.
Es increíble, es algo tan simple como un
que pueda producir
shaker,
todo
una cesta,
eso.
Y en dependencia de cómo lo utilices y cuán profundo vayas, puedes definitivamente hacer más entretenido el discurso, ¿no?
Qué bien. Nosotros tenemos ahí, Michael, porque el tiempo vuelve otro. una vez más a volar, ¿no? Tenemos un fragmento de la grabación de ustedes de Caravan. La famosa pieza que estrenó Duke Ellington. Exacto. Hace muchos años, creo que el compositor se llamó Juan Tisol.
Tisol, exactamente. Tisol,
¿no?
Sí, sí.
En el año 36. Y yo quisiera que la escucháramos para que tú nos dijeras después o vas a ir diciéndonos lo que debemos escuchar. ¿Qué prefieres hacer?
Bueno, yo creo que, no sé, como ustedes quieran. Lo único que quería decirle, creo que es importante, este Caravan, el Caravan de Duke Ellington o de Juan Tisol, parece ser que es al Medio Oriente. De hecho, cuando ves el texto de la canción, habla del desierto, de la gente. Ajá. Entonces, como la música imita o trata, describe una caravana por el Medio Oriente, ¿no? Ajá. Entonces te imaginas camellos, ¿no? Si transportas el sonido a la imagen. Lo que te puedo decir es que la caravana de Luyanó no es a un lugar, es en el tiempo.
Es en el tiempo.
Entonces, en la caravana nuestra termina en una jungla.
Bien.
Y en años remotos.
Bien, vamos a escucharla.
Sí, mira, como te decía, este es el final de la canción, es decir, hacemos el tema Caravan con un arreglo, pero bueno, respetamos las melodías, por lo menos las fundamentales, y entonces, como te decía, esta caravana es, digamos, una selva o a un tiempo remoto. Esta música, ahí está la voz utilizándose de manera más ancestral, más étnica, más abierta, más profunda. Tenemos presente la flauta también, tenemos presente el didgeridú haciendo esta suerte de sonidos de animales y todo eso. Uh-huh. Y también tenemos presentes el birimbao, el arco musical que te mostré en el programa pasado.
Sí, claro.
Y el sitar también. Es decir, que en este momento del tema usualmente nos quedamos los instrumentos étnicos solamente. Y el instrumento occidental que está ahí solamente es la flauta.
Ajá. Estupendo, estupendo, efectivamente. Es un viaje a través del tiempo, ¿no? Hacia los orígenes.
Exactamente.
Hacia los orígenes. Michael, no sé cómo agradecerte estos dos ratos fantásticos que nos has hecho pasar. Yo quisiera invitarte una vez más a que dijeras dónde puede la gente comunicarse con ustedes, escuchar grabaciones de ustedes, ver vídeos tuyos. Dinos
bueno, básicamente Luyanó Band, luyanoband.com, el website nuestro, y definitivamente lo que está de moda, lo que más funciona y lo que más interactivo es Facebook, Luyanó Band, facebook.com. A través de estas dos plataformas, pues pueden estar en contacto conmigo, con la banda, y bueno, estar al tanto de lo que estamos haciendo.
Qué bien. Muchas felicidades, muchos éxitos, y espero volver a verte por aquí en algún momento.
Sería un placer.
Bien, amigos, vamos a despedirnos con un fragmento de otra composición interpretada por el grupo, por la banda de Luyanó, titulada Welcome Back. La semana pasada escuchamos la primera parte de esta composición, ahora vamos a escuchar, si no me equivoco, la última. Hasta pronto. Oh,